Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado por La Poderosa en Miami a las 10 de la noche y sábados y domingos por Radio Martí, con seguridad a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche los sábados, pero a otras horas durante el día y durante la semana. Y estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que habla Santiago Álvarez. Como siempre, con la producción de Carlos Santana y de Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy tenemos un nuevo programa y tenemos a un gran amigo de la democracia en Cuba, a un hombre que ha luchado mucho por conseguir lo que todos queremos: democracia, libertad, elecciones libres y, sobre todo, un gobierno constitucional que siga la constitución y donde las elecciones no se vote con lápiz para poder borrar. Estoy hablando de nuestro querido amigo y compatriota Librado Linares. Bienvenido a nuestro programa, Librado.
Bueno, es un placer, un gran saludo para los radioescuchas de las dos emisoras, de la emisora de la oposición democrática cubana más estable, Radio Martí, y también de La Poderosa, con mucha redundancia, sobre todo en el sur de la Florida, pero también en Cuba.
Siempre es un placer tenerte con nosotros y siempre las entrevistas son muy informativas. Hace varias semanas que no hemos podido compartir contigo, pero quisiéramos que nos hiciera un resumen de lo que tú consideras que está pasando en Cuba, que pueda interesarle al exilio y a la oposición cubana y a todo el que nos escucha.
Bueno, pues en Cuba, pues, en un estadio, desde el punto de vista de la academia, se llama el castrismo tardío. O sea, estamos en un proceso donde hay una situación económica muy difícil, una desazón, un descontento, situaciones muy difíciles, y sobre todo también no se avisora por ninguna parte la capacidad de las élites castristas del gobierno a más alto nivel que puedan sacar el país adelante. Ellos están tratando de hacer un proceso de algunas reformas de mercado, por supuesto extemporáneas e incompletas, porque además no están acompañadas del proceso de reforma política. Y entonces que no van a tener resultados, porque ahí hay dos cosas, ¿no? Ellos van a tratar de implementar un proceso de estabilización para hacerle frente a la pésima herencia que dejó Fidel Castro en términos institucionales, de la economía, y al mismo tiempo de las reformas que ellos han venido haciendo, que le ha creado un caos, un déficit fiscal enorme, una inflación gigantesca, una deuda externa, ¿vale?, que no tiene la capacidad de poderla pagar por mucho tiempo. O sea, ellos compran presente en determinado momento e hipotecaron el futuro. Con una proyección populista. El populismo siempre es muy característico de este tipo de regímenes. Y entonces hicieron el llamado plata de ordenamiento, sacaron más de 7.000 millones de pesos a la circulación, sin bienes y servicios, sin una economía capaz de poder generar los mismos. Y entonces las consecuencias son estas. Aparte, ya esa crisis que generó la plata de ordenamiento se remonta encima de la crisis sistémica que se venía arrastrando. Y ya se sabe que el autor es Fidel Castro. Y entonces también hay una crisis política. Por ejemplo, muchos integrantes del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las Fuerzas del Milenio, están abandonando esa membresía, lo cual hay que tomar nota de eso.
Bueno,
hay una crisis migratoria muy grande. Los profesionales en Cuba están abandonando sus puestos de trabajo. De modo que están haciendo un proceso de descapitalización del capital humano, de contra que ese capital está desactualizado, no tiene acceso a internet, a revistas especializadas, a congresos, a no sé qué, que operan en empresas o con su licencia tecnológica, al mismo tiempo también se están yendo. O sea, que un país en el siglo XXI, donde Cuba debía tratar de derrumbarse en aras de crear un ecosistema de innovación, de investigación y de desarrollo, para poderse insertar en la cuarta revolución industrial, nosotros estamos en una regresión constante hacia estadios primitivos. Por ejemplo, Cuba está, la Cuba es dirigida por los castristas. Está en un estadio donde ya etapas de desarrollo de otros países comparados con Cuba hace tiempo superaron, ahora es 15 tantos. Por ejemplo, que era una red de comercio minorista, una economía misma de mercado, de vender, de comprar, de generar puestos de trabajo. Ahora Cuba está en la etapa de crear chinchales. Es una casita que va a hacer una inversión, entonces es un comercio, un importal. Eso es el resultado de la división de humanidad, las instituciones del mercado, una serie de procedimientos. Y entonces todo eso fue interrumpido. Ahora están empezando a hacer eso. Cuando es en cualquier país comparable con Cuba, ya está resolviendo. Si tú le comparas a la República Dominicana, que es un país del Caribe, latinoamericano, con Cuba, el desarrollo que tienen también de la República Dominicana es gigantesco en comparación con Cuba. Sin embargo, en el 59 no era así. En el 59 en Cuba tenía un desarrollo mucho mayor que la República Dominicana. Y así con muchos países de Centroamérica y del Caribe, por no hablar de África, ya. De modo que el castrismo ha significado un retroceso enorme, un atraso, una pobreza, obsolescencia tecnológica, una pérdida de confianza de la población, de los profesionales, de los trabajadores, de las instituciones del rey, porque tiene un marco incentivo pésimo. Entonces hay una tarea gigantesca y grande que hacer. Ellos ahora estaban hablando de ser una primer ministro, Marrero Cruz, representante del Consejo de Estado, qué es lo que van a hacer para implementar, que tengo nada de propuesta, ¿no? Que están aprobando para tratar de enderezar un poco la economía. Y entonces son los mismos recursos de siempre. La unidad significa el totalitarismo, la cuestión ideológica. También reconocen que hay muchos problemas serios en la sociedad, de formación ideológica, que se proponen arreglar, no sé con qué cuadros. Y, en fin, no, eso es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y no lo digo porque yo, el liberado hoy se coloca un opositor, y entonces el oficio tiene que hablar mal y desacreditar a los personales de manera estricta. Más de lo mismo, y no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces,
¿liberado? Eso es Landi. A mí cuando me preguntan que por qué nosotros conocemos tanto de Cuba, y yo le digo a las personas que tú eres mi periódico cubano, porque yo cuando quiero saber de Cuba, me dirijo a tu, recibo todas tus escritos y me tienes al día. Pero hay algo que me llamó la atención, sobre todo que viene de usted, que se ha dado cuenta que hay mucha deserción dentro del Partido Comunista y, más importante que eso, dentro de las filas del Minin. Y eso que usted me dice, en otras, he escuchado también que muchas de las personas de los cuadros inteligentes del Minin, hay muchos que están desertando, y la manera no es enfrentando a su propio régimen, sino muchos inteligentemente se han ido para la rama del turismo, han ido buscando alternativas, como para decir, no estoy renunciando. Es decir, que es una parte de huir de ellos sin renunciar directamente de frente, porque sabe cuáles son las consecuencias. Pero me gustaría que me ahondara un poco en eso, basado en qué son las cifras que ustedes, si es comentario, me gustaría ahondar en eso, porque es muy importante que a ellos se les esté desboronando su sistema represivo.
Bueno, según información anecdótica, yo tengo archivo, yo no tengo acceso al archivo, pero según lo que se comenta, por ejemplo, en Camagüey, hay una plantilla de casi 130 miembros del MEN, y quedan los 30, el resto son ellos. Y los viejos, que ya están por retirarse, presentan el detín y no se lo van. Y los que se van a retirar, los camionean de una manera, por poner por ejemplo. También hay otra información anecdótica que dice que en la provincia de Villa Clara, en los últimos tiempos, han entregado el carnet del partido 10.000 de militantes. En el caso de los jóvenes comunistas, es mucho peor. Eso es nominal. Prácticamente son los jóvenes. La juventud, el espíritu ese de emprendedor, de soñar, de hacer, de realizarse, no concuerda con el totalitarismo. Es anémico. Diametralmente opuesto. Y entonces, lo que pasa, yo creo que la decepción del Menín viene por varias cosas. Primero, hay un bajísimo reconocimiento social del Menín. La gente, en alguna manera, simboliza al Menín como responsable, la punta de lanza, la que coge preso, la que hace el día, la que hace los operativos, contra la gente, contra... Entonces, realmente, hay un aprendido dentro del sector de la sociedad. En determinado momento, sentí un atractivo por ser del Menín, que era ese sector que formaba parte de la familia, entre comillas, revolucionaria, etc. Ha perdido ese atractivo. Entonces, de nuevo, su horizonte está en otra parte. La otra cosa es que la inflación enorme y la capacidad de consecuencia de pérdida del poder adquisitivo del salario cubano ha sido tal que el Menín no gana dinero, está haciendo ahora 10.000 pesos, por ejemplo, que es el máximo de salario. A veces le pagan más a él. Eso no es dinero, con eso no se mantiene una familia. Y entonces, imagínate, por una parte, ellos aprecian que hay un sector privado, una gente que se está enriqueciendo, otros se van y vienen del extranjero con dinero, entonces ellos están en una situación de estrechez económica, son la comidilla, la gente a veces no les quiere vender los productos que se venden por el mercado negro, por temor, por esto. Y también está la cuestión de que existe un agotamiento del rey. Entonces, el mismo agotamiento del rey, que eso hace mucho tiempo que se viene produciendo, porque cada vez creciente es exponencial, pues afecta a ellos, son parte de una parte integrante del rey, que existe ese agotamiento, ese rechazo, todos los presupuestos del rey han sido superados por la historia en todas partes, y en Cuba también, porque ahora está internet también, muy importante, para información, la gente puede salir y entrar del país, la sociedad cubana se ha ido exponiendo a otras ideas, a otras experiencias, y a una mayor variedad y cantidad de información, inclusive historiográfica, etcétera. Y entonces todo eso afecta, ¿no? Claro, el que menos tiene un teléfono, yo no tengo familiar. Entonces son cosas que van. Y la otra cosa es que hay un aumento grande de la delincuencia, de los crímenes, los femicidios, los asaltos, los violentos, con fuerza. Y entonces también a veces hay policías que ya tienen miedo de ser muy, muy eficaz en el ejercicio de sus funciones, porque tienen temor de que si el sistema cambia en determinado momento, esos delincuentes le pueden hacer daño. Ese también es otro aspecto. Y entonces a veces pactan con los delincuentes, un pacto tácito o directo, para no buscarse con ambos, porque los delincuentes son bandas que se organizan, que pueden, ahora y en el futuro más todavía, pudiera revertirse en contra de su integridad física. Se trae otro aspecto también, que seguro está entre los motivos por los cuales la gente está abandonando el medio.
Muy interesante tu explicación.
Mira, una cosa que hace rato que estábamos preguntando, precisamente lo que dice Landy, tú eres una enciclopedia de esto. ¿Cómo está afectando todo? Toda la cuestión de la producción, de la economía en general, la huida en masa de la juventud de Cuba.
Claro, toda la juventud, por ejemplo, yo tengo el caso de mi hijo, pues que aparte, es un gran joven, estudioso, todo. Entonces tenía un grupo de amigos que todos eran de esas características, esa juventud que yo aprecié en torno a mí, que me apreciaban por el país. Todos son profesionales, y si no lo son, son emprendedores. Por ejemplo, hay dos o tres ahí que no, pero ya son dueños de negocios, han prosperado con todos, o ya se fueron del país, o están en proceso de eso. Quiere decir que hay un régimen que, por sus inconsecuencias, por la flaqueza institucional, por todo eso, por toda la pobreza, por toda la falta de oportunidades que genera, expulsa a los emprendedores, a los más laboriosos, a los jóvenes soñadores, y entonces esto es fuera del país. Una manera de realizarse personalmente y no dentro de Cuba, eso es lo que pasa, todos están yendo. Entonces, si lo mejor de Cuba, no lo mejor, si está queda mucha gente, bueno, pero parte de lo mejor de Cuba se va al país, si los profesionales buenos se van, los médicos, los ingenieros, entonces, ¿de qué manera se puede reanimar la economía cubana en el contexto de este activo? Si pasa esto desde el punto de vista del capital humano, que están yendo todos, entonces, ¿qué pasa? Antes, cuando no existía la globalización, esos jóvenes y esos segmentos de contento lucharon dentro del país. Pero como ahora hay un proceso de globalización, entonces a veces no prefieren exponerse a la represión, a muchos años de represión, a que lo siguen económicamente. Entonces la salida que buscan es irse del país, se va produciendo un vaciamiento de la fuerza privada, de aquellas personas de la sociedad que tienen el suficiente nivel de entendimiento, el suficiente nivel de coraje cívico, de lucidez, como para poder enfrentar el sistema, y entonces se van del país. Eso no quiere decir que no hay una reserva de millones de cubanos, porque es inagotable. Todo el mundo, el mayor o menor medio, está afectado por el castrismo, que es una cantera. Eso no ha pasado también porque el castrismo duraba tanto tiempo. Porque hay un drenaje constante afuera. Me acuerdo que, por ejemplo, el Movimiento de la Represión tenía una membresía, tenía una cosa muy importante, que eran los colaboradores. La cantidad de colaboradores que te hacían mil favores, te repartían los pedidos, te escondían en situación de toque. Bueno, pues eso, casi todo está fuera de Cuba. Entonces, imagínate. Hay que constantemente ir rehaciendo. No por gusto se produjo un acuerdo entre Daniel Ortega y los de aquí. Y la gente empezó a reír ese día en Nicaragua, que estaba mucho. En Nicaragua no hubo un solo para estar. Y con el presidente de México, también que entonces algo, pues entonces un corredor de gente, entonces esa gente que habla contigo, que tú lo ves, está en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no haya millones aquí. Pero es una situación, y entonces desde el punto de vista de la recuperación económica también. Claro, hay estudios de las instituciones internacionales que atienden el desarrollo, que esa expulsión de profesionales después al final se reviente a favor del país. Porque esto es coger de estrés en otros países, muchos de ellos tienen con más conocimiento, con unos métodos gerenciales, con unas de estrés incluso con capital acumulado, y pueden invertir en el país. Eso se va a producir, yo espero que en el contexto de un nuevo proyecto de país, que toda esa gente que se está viendo aprenda democracia, aprenda de economía de mercado, aprenda de cómo funciona una empresa privada, etcétera, y entonces algunos de ellos deciden después, en un contexto de un cambio de red, que puedan venir para acá, entonces bueno, sea una fuerza, una inyección que ayuda a rehacer la nación cubana como la defensa de la ceniza, sí, porque esto está en la ceniza.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Estamos en nuestro programa La Voz de la Oposición y estamos en este momento hablando
con nuestro amigo desde Camajuaní, Librado Linares. Mira, me alegro que hayas tocado ese punto, Librado, y es un punto muy acertado. Precisamente sobre eso quiero decir que la semana pasada yo estuve reunido con un profesional cubano de la electrónica que salió de Cuba recientemente y ya tiene una empresa aquí, y me dijo, y yo no regreso más a Cuba. Y le digo, bueno, pues yo sí, yo lo que he hecho aquí en este país y lo que es, y me dice, no, pero espérate, déjame terminar, yo no regreso más a Cuba mientras esté la dictadura, pero en cuanto a aquello cambie, yo me voy. Y ese es un punto que es importantísimo, que pensar todos aquellos, que todos que, los que estamos fuera y nos ha ido bien, no todos volveremos, pero la mayoría sí. Y yo estoy en los que sí regresan.
Hay alguna propuesta de que inicialmente se pueda crear un fondo de inversión donde participen, por ejemplo, muchos exiliados que quieren invertir en Cuba para compartir riesgo, porque al proceso de comienzo de los momentos de la transición, obviamente hay ganadores, hay perdedores, está pues un proceso de reconformación institucional para salir de una economía centralmente planificada para ser una estatal. Y entonces eso crea situación, entonces ese fondo de inversión es compartido y pueden convertirse, ¿no?, en los pioneros en Cuba, que estimularían a otros, inclusive a otras nacionalidades, para que se afluya la inversión en Cuba, obviamente con la contundencia y con la cantidad que hace falta para poder construir el país.
Bueno, Librado, desgraciadamente el tiempo es limitado, pero debemos darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado y espero poder hablar nuevamente contigo. Pero mientras tanto, nada todavía. Todavía no hay nada. Yo quiero que todavía dediques unos minutos para un último mensaje por el día de hoy. Mensaje al pueblo cubano y que sea de esperanza.
Sí, como que no. Yo creo que desde el punto de vista sociológico existe, hace tiempo que hay un aumento, que se viene produciendo un aumento, vamos a decir, de un entendimiento liberal, un proceso de liberal, entendido en el liberalismo clásico de la sociedad cubana. Entonces, instituciones, personas que están en el interior del propio régimen, se ha podido contratar las manifestaciones del 11 y del 12 J, lo que tú conversas o lo que estás presa en las calles. Hay, o sea, un cambio, porque el castigo cerró esto, hizo una concha un poco permeable, cerrada por mucho tiempo, lo bombardeó, lo sometió. Entonces hay un proceso de desintoxicación que se viene produciendo y que no ha terminado, y que yo creo que es, y hay mucho descontento porque hay una capacidad manifiesta de poder sacar el país adelante. Hay mucha satisfacción. Yo creo que todos esos factores, al final, se van conjugando conjuntamente con otros factores internacionales que pueden abriendo las fechas o los piques que le van a permitir a la nación cubana transitar desde el totalitarismo y la planificación central hacia una economía de mercado, hacia un país libre, obviamente, y a una nueva república. O sea, el alumbramiento de una nueva república a partir de un proceso de una nueva constituyente de Cuba.
Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que en Cuba no puede haber un cambio de acuerdo con la situación que tenemos en este momento con la oposición y con la sociedad civil, que no incluya parte de la infraestructura humana del Estado, no de la dictadura, pero del Estado.
Sí, no, hay una diferencia muy grande entre una revolución del tipo tradicional y una transición. Siempre en la transición hay una serie de instituciones, de personas, de reinos, que sobreviven a la transición, o sea, al régimen anterior, de una forma reformada. Es un aterrizaje más suave. Las revoluciones de tipo tradicional son abruptas, son un quiebre sistémico, pero las transiciones tienen otra característica, porque es otra naturaleza humana. En todo momento, y todas las experiencias que han existido, por ejemplo, en los países del centro y del este Europa, la transición se ha producido eso. Y entonces, yo creo que en Cuba, mucha gente, dentro de instituciones de redes, son una variable importante de la ecuación democrática. Nosotros constantemente los convocamos a que se incorporen hacia el proceso de alcanzar la democratización de Cuba.
Eso está claro, y queremos un cambio de cualquier manera que sea. Vamos a estar apoyando un cambio. Muy buena. Y volveremos a estar nuevamente con ustedes en la próxima semana. Gracias, Librado.
Un abrazo grande, chao.
Bueno, y nuevamente estaremos con ustedes la próxima semana con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Gracias a nuestros oyentes de La Poderosa en Miami y de Radio Martí en Miami y Cuba.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer. Mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación, íntima y profunda, es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino.
Esta fue una pausa para la meditación.